Que Dios les bendiga, hermanito. Tenemos la casa llena, llena del Espíritu Santo, ¿verdad? Pues en esta noche, esta es la primera vez que yo dirijo así al frente de ustedes. Estoy un poquito nerviosa, aunque hay poquita gente. Pero quería comenzar con que cantáramos el himno 176, ahí a capela, pero esto es para el Señor. Vida abundante, si lo tienen por ahí.
Vida abundante Jesús te ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz murió mi Jesús, con su muerte vida me dio, por su gracia me transformó y la vida abundante me concedió. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. La mujer que fue y tocó el vestido de mi Señor, por su fe salud recibió, y la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón. En la cruz pidió el malhechor de su alma la salvación, vida eterna pudo alcanzar y la vida abundante Jesús le dio. Vida abundante Jesús ofrece, vida triunfante de día en día. Él es la fuente de vida eterna que brota siempre en mi corazón.
Bueno, hermanito, el segundo cántico que quiero que cantemos es Bendiciones. ¿Cuántas tienes ya? Y hace poco, creo que fue en la vigilia, ¿verdad? Estábamos hablando cada uno de nosotros de cuántas bendiciones el Señor nos había dado, ¿verdad? Y habíamos recalcado que si nos ponemos a contar todas, no terminamos ni en una noche, ni hasta que llegue Año Nuevo, ni hasta que Él venga, ¿verdad? Y quiero que cantemos esto con mucho gozo. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya?
Cuando combatido por la adversidad, creas ya perdida tu felicidad, mira lo que el cielo para ti guardó, cuenta las riquezas que el Señor te dio. Bendiciones, ¿cuántas tienes ya? Bendiciones, Dios te manda. Por ti
puedo dejar este pasar, ir a orar por la ofrenda sin antes decir que esto ha sido para mí también una bendición, poder estar en este ministerio y que dejarme usar por Dios con este talento que Él me ha regalado, ¿verdad? Ahora quiero pedirle a Karina si puede venir a orar por la ofrenda. Vayan preparando lo que Dios puso en sus corazones.
Oremos. Gracias, Señor, por este día. Gracias por todo lo que tú nos has dado. Señor, ahora recibe el diezmo y la ofrenda que son colectadas para ti, Señor. Y que podamos aprender mucho de la palabra que tienes preparada para hoy, Señor. Gracias por todo y que podamos seguir disfrutando de los cánticos y que sean bendición para ti. En nombre de Jesús, amén.
Bueno, hermanita, mientras recogemos los diezmos y las ofrendas, vamos a cantar Gozo de servir a Cristo. ¿Están gozosos, hermanito? Pues cantemos este himno con mucho gozo. El gozo que da servir a Cristo, ¿verdad?
Gozo da servir a Cristo en la vida diaria aquí. Gozo que con alegría siempre Él me da a mí. Gozo
del devocional, quiero que cantemos de cuán grande es nuestro Señor el himno número 32, cuán grande es Él.
Al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas vi, al oír tu voz Yeah.
para introducir al estudio. Señor Padre Santo, te doy gracias por este hermoso día que tú nos regalaste y por esta noche gloriosa, Padre Santo, en la cual tú nos permitiste a cada uno de los que estamos aquí llegar con bien para congregarnos y aprender más de tu palabra y darte la gloria a ti en todo lo que hacemos. Señor, te damos gracias porque pudimos tener este tiempo de devocional y porque pudimos gozarnos, Señor. Ahora te pido que tú pongas la palabra y seas tú hablando a través de papi, que va a estar trayéndonos el estudio, y que tú abras nuestros oídos y que tengas nuestros corazones preparados para poder aprender más de tu palabra, Señor. Te pido que el que venga de camino, si es que viene alguno más, Señor, que tú lo traigas con bien, y los que no pudieron venir, Padre Santo, sea cual sea la situación, que tú lo estés bendiciendo en cualquier lugar que ellos se encuentren, Padre Santo. Te pido por el resto de este culto, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.
Aleluya. Gloria. Ay, había llegado alguien, ¿verdad? Pero no se ha decidido entrar todavía. Bueno, hermano, Dios les bendiga nuevamente. Qué bueno que tengo el micrófono, porque está todo el mundo en la parte de allá atrás. Yo me puse desodorante hoy. Bueno, pero está bien. No hay problema, porque a veces yo escupo cuando hablo y así no los alcanzo. Vamos a estar considerando la palabra del Señor en Mateo. Hoy vamos a comenzar una unidad nueva. No, la semana que viene comenzamos una unidad nueva. Estamos en la unidad número 2, el modo de vida en el reino. El modo de vida en el reino. Hoy vamos a estar considerando la palabra en Mateo 7, la conducta del discípulo, es el título del estudio. Me gusta mucho el arte que le han dedicado a muchas de las estampas que están relatadas en el Evangelio. En este en particular hay mucho arte que se ha dedicado a tratar de ilustrar el Sermón del Monte. Esta pintura que está ahí es una de las que se encuentra en el Museo de Arte de Brooklyn, Nueva York. Es por el artista James Tissot, y es bien particular, ¿verdad? Los colores y la forma, los diseños que utiliza ahí. Y ahí vemos la estampa representativa, muchas gracias, Mariela, representativa de nuestro Señor Jesucristo, sentado, hablándole a la multitud. Como les decía, el título del estudio es La conducta del discípulo, y estaremos considerando unas porciones en el capítulo número 7. Específicamente el énfasis será versículos 1 al 12 y los versículos 21 al 27. El versículo clave se encuentra en Mateo 7, 12. Mateo 7, 12. Y dice: así que todas las cosas que queráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Y vamos a, cuando lleguemos a esa porción, vamos a estar analizando qué es lo que quiso decir el Señor con eso que está dicho ahí, ¿verdad? Haced con los demás según usted quiere que hagan con usted. Esa es la regla de oro. Pero también Él dice que esto es la ley y los profetas. Y vamos a detenernos un momento, cuando lleguemos a esa porción, a considerarlo. Pues, todo lo que nosotros hacemos en el diario, Dios espera que lo hagamos según hemos aprendido de Él. La vida cristiana debe ser una vida práctica, no debe ser una vida solamente teórica. Si usted se conoce toda la teoría pero no la puede poner en aplicación, usted realmente no sabe nada. Usted puede ir y estar 10 años, 12 años estudiando. Dios te bendiga, Abraham, ¿cómo está? Puede estar toda la vida en la escuela y usted sabe mucho de teoría, pero cuando le dicen, haz tal cosa, no sabes hacerlo. Tuviste todo el tiempo aprendiendo cómo se hacía un arroz con habichuela. Y te dicen, ¿y cómo se hace el arroz con habichuela? Pues dice, pues necesito el arroz, necesito las habichuelas. Y usted coge un calderito y le echa agua hasta donde está manchado, hasta donde tiene la rayita ya de tanto que se usó el caldero. Le echa agua hasta allí. ¿Y no se le echa un poquito de aceite? y lo sazonas a gusto. Entonces, limpias el arroz, porque ahora hay que chequear el arroz, porque el arroz viene con 20 cosas también. Lo verifica que esté limpiecito y lo echas allí, debajo del nivel. ¿Verdad? No puedes pasar el nivel, porque si no te queda duro. No se lo deja. Obviamente, cuando el agua está hirviendo, cuando se seca, te lo mueve. No se lo tapa. No se lo deja quieto. Al rato, bien, le das una vueltecita de nuevo y lo vas verificando. Y así es. Pues cualquiera dice, ese hermano James, se ve que cocina todos los días en la casa. Yo he hecho arroz, las puedo contar con los dedos de una mano, y me sobran dedos. Oye, yo me le tengo respeto al arroz, pues queda bueno, pero casi siempre queda o amogollado o crudo. El asunto es ese. Si usted dice, pues hermano James sabe hacer arroz, la teoría. Pero ¿cómo es que usted realmente demuestra que usted sabe? En la aplicación, pues, así es la vida cristiana. La vida cristiana se trata de aplicar lo que nosotros sabemos. Usted puede recitar 20 versículos de la Biblia por minuto, según usted va caminando por ahí. Pero si su vida no demuestra que la palabra de Dios está en usted en acción, pues entonces de nada vale, todo es vano. Eso es lo que vamos a estar considerando, y eso es lo que habla el Señor a través de su palabra. Y siempre a través de los estudios consideramos dos cosas, ¿verdad? Lo que usted puede internalizar y cómo esto va a producir una actitud, ¿verdad? Una acción en su vida. Pues, conocimiento de las enseñanzas de Jesús para conducta en el reino y la actitud frente a las actividades en relaciones personales. ¿Cómo es que esto se ve reflejado en el diario? Pues son cuatro los puntos que vamos a estar considerando. Primeramente, juzgando a otros. Orando por otros es el segundo punto. Sirviendo a otros es un solo versículo, que fue el que Clara María estaba diciendo, es la regla de oro. Y por último, vamos a saltar una porción y vamos a estar viendo los versículos 21 al 27. Y el énfasis ahí es construyendo sobre el cimiento verdadero. Y todos estos pasajes los hemos visto 800.000 veces. Pero podemos verlos 800.000 veces más y Dios sigue bendiciéndonos con ellos. Pues vamos a considerar esta pregunta que está plasmada ahí. A ver, alguien que no la quiera contestar, levante su mano si usted no la quiere contestar. Ok, muy bien. Pues hermana Lisa, por allá levantaron la mano, no la quiere contestar. La hermana Lisa no levantó la mano, por lo tanto ella quiere contestarla. Léala, por favor.
¿Podremos saber todo respecto a una persona solo por su rostro o su apariencia?
¿Qué usted piensa, hermana?
Que no.
¿Que no?
No.
Entonces, diga, sea honesta conmigo. Yo sé un poquito. Usted, si ve a una persona así de primera instancia, en algún momento, ¿usted ha llegado a una conclusión respecto a una persona simplemente por la apariencia?
Sí.
¿Sí? Y a veces la conclusión no es muy buena.
No, por eso, pero la apariencia, pero se supone que no.
Alguien ahorita me dijo que yo parecía Cantinfla.
Ajá.
De momento, estoy así con el bigotito y puedo estar por ahí. La gente dice, mira, un sobrino nieto de Cantinfla. Puede que la gente pueda pensar, quizá piense que yo... ¿Ah? Se delató, yo no dije quién fue, ¿verdad? Pues esa es la realidad. La realidad es que las personas solemos, como dice la hermana Lisa, solemos, muchas gracias, joven, solemos nosotros a llegar a conclusiones sin tener toda la información. ¿Cómo se llama eso, hermana Natalia? ¿Cómo se llama eso cuando uno llega a conclusiones sobre alguien sin tener toda la información? Nos engañamos. Se llama prejuicio, la prejuicio.
Por encima del hombro, sí. Como yo le he dicho, tú me juzgas por lo que tú ves por encima, pero el único que conoce el corazón es el Señor.
Exacto. Amén.
Así es.
Ahora mismo usted está mirando a la hermana Lisa por encima del hombro, porque ya está. Pero eso no es lo que usted quería decir. Lo que usted quería decir es como si fueran mejores que nosotros, ¿verdad? O sea, que nos miran y nos evalúan. Pero la realidad es que todos somos prejuiciados. Es imposible, virtualmente imposible, nosotros no juzgar. Entonces hay personas quienes han utilizado este pasaje bíblico de manera errada, incorrecta. Hay muchas personas, y esto lo hemos dicho en muchas ocasiones, ¿verdad? Hay personas quienes no conocen la palabra, pero sí conocen Mateo 7:1. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con la misma vara con que juzgáis, os seréis juzgados. Entonces lo dejan ahí. Entonces, utilizan ese versículo como pretexto para decirnos, yo puedo hacer lo que a mí se me antoje y tú no tienes el derecho de evaluar mi vida. Clara María.
Que muchas veces nuestro propio prejuicio es en base a lo que está en nuestro corazón. Por ejemplo, si yo veo una persona que está haciéndole un favor a alguien, yo puedo llegar a prejuiciarla de la manera de diciendo, pues mira, quizás está haciéndole ese favor para pedirle algo a cambio y qué sé yo qué rayo. Porque algo que está quizás en nuestro propio corazón, como dice el refrán, que el ladrón claro. juzga por su condición, y quizás la persona está haciéndolo un acto ingenuino, que quería ayudar a esa persona, pero quizás dentro de mí estaba pensar que lo está haciendo por tener algo a cambio, pero quizás eso es porque realmente en mi vida es de esa manera.
Amén. Y eso es una manera de verlo. Ahora, vamos a tratar de ver cómo de manera, cómo podemos profundizar en la palabra que vamos a estar considerando para devengar una bendición espiritual. Porque hay un mensaje bien importante que Jesús está presentando, y se lo está presentando particularmente a aquellos quienes dicen conocer a Dios. Es necesario que nosotros veamos a través del crisol de Cristo Jesús. Porque una cosa es que nosotros vivimos en una cultura que es bastante jocosa. Nos gusta bromear, nos gusta reírnos. El problema es que hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos exceder la marca. Entonces, cuando ese buen sentido del humor se torna en cinismo, pues hay un peligro. Hay un peligro subyacente en ello. Nosotros conocemos a Cristo Jesús y entendemos que la palabra dice que dado que hemos dado nuestras vidas a Él, entonces nosotros somos salvos. Pero hay unas demandas de parte de Cristo Jesús hacia nosotros. Él espera algo de parte nuestra. Nosotros somos los portavoces de Cristo Jesús en la tierra. Somos los que llevamos la palabra a las demás personas, y las personas están continuamente observándonos. Y si nosotros vamos a ser la primer piedra de tropiezo o la peor piedra de tropiezo para las personas, entonces ¿quién va a llevarle la palabra a ellos? Vamos a ver esto con mucho cuidado, con mucho detenimiento, para así poder ser bendecidos con la palabra. Pues mire, hay dos temas particulares que vamos a estar viendo. Primeramente, los primeros 12 versículos que vamos a ver enfoca en cómo es que nosotros nos desempeñamos con los demás, ¿verdad? ¿Cuál es nuestra conducta para con los demás? Y tres puntos particulares que vamos a estar viendo. Primeramente, el juzgar, el orar y el servir. Y en Puerto Rico hay mucha gente que se mete en la política porque es un campo que está hecho para servir, ¿verdad? Entonces, pero los puertorriqueños, nosotros cambiamos a veces la R por la L, y realmente están allí y se les olvida que están ahí para servir, y están ahí para ser vil, es lo que son, ¿verdad? Y muchos que en vez de servir a las personas vienen a servirse a ellos mismos. Pues nosotros estamos puestos para servir a los demás. Y la relación con uno mismo, con el individuo. ¿Cómo es que nosotros vamos a ver y evaluar nuestro entorno, ¿verdad? Sabiendo cómo es que vamos a seleccionar, discernir y distinguir entre lo bueno y lo malo. Pues vamos al primer punto, que son esos primeros 6 versículos del capítulo número 7. Y quisiera que alguien de manera voluntaria lo leyera, Ámbar Coral.
Mateo 7, del 1 al 6, dice: el juzgar a los demás. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo, y he aquí la viga en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo, y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. No deis lo santo a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. No sea que las pisoteen, y se vuelvan y os despedacen.
Despedacen. Gloria a Dios. Pues vamos a ver aquí. Muchas gracias, Amar Coral. Pues miren, este versículo ya estábamos viendo, ¿verdad? La palabra hugeis, el término que se utiliza en griego, lo que significa es separar. Separar, discernir entre las cosas. Y hay quien pudiera pensar que el Señor está diciendo, no evalúes nada. Y la realidad que lo que el Señor está diciendo es contrario a lo que muchas personas pudieran concluir. Porque para usted considerar lo que está en el ojo ajeno, usted tiene que quitar el problema que hay en el ojo suyo, que le impide ver el ojo ajeno, pero el Señor no dice que no veas lo que está en el ojo ajeno. Lo que está diciendo es que hay algo implícito, hay un producto implícito en aquello de mirar al otro con la intención de evaluar. Cuando usted evalúa al otro, lo que muchas veces sigue es que ese otro te evalúe con el mismo ímpetu, ¿verdad? Igual de decidido que lo evaluaste tú a él o tú a ella. Hay personas quienes se restan autoridad en sus vidas. A veces los padres para con los hijos, a veces los funcionarios públicos, ¿verdad? Las mismas personas que se supone que representen la autoridad. Es muy común uno escuchar a las personas decir, o uno está evaluando. Uno ve a los policías en la carretera, los policías de tránsito, y uno sabe que siempre que rebasan un semáforo o se van por un paseo, no es porque tienen una emergencia, es simplemente porque lo pueden hacer, porque ellos piensan que están por encima de la ley. Hay instancias en las cuales ellos van a exceso de velocidad y pudiera ser porque tienen que llegar a un lugar deprisa porque hay una emergencia, pero hay muchas veces que usted se da cuenta que no, ¿verdad? Van desmandados por allí, 10 millas, 15 millas por encima del límite de velocidad, y se paran en la próxima panadería a comerse una dona. Entonces, nosotros como ciudadanos estamos pendientes. Usted dice, ¿y quién le da un ticket a ese? ¿Quién les pide una multa? Hablando por el celular en una patrulla. ¿Verdad? Esas cosas uno las ve y uno se indigna. ¿Verdad? No deja de sorprendernos cómo las personas pueden hacer lo que es incorrecto, siendo ellos los que se supone que estén dando el ejemplo. Pues aquí una de las cosas que nos presenta el Señor es precisamente eso. Cuando tú te pones en la posición de ser evaluador de otro, tú tienes que estar seguro de que tú ya estás bien, de que tú eres el primero que estás andando bien, de que tú mismo no te restes autoridad. Ahora, esto es una moneda de dos caras. Hay personas quienes se restan autoridad simplemente porque ellos piensan que son indignos de la bendición que Dios les ha dado. Y hay una sola parte de eso que está correcto. Nosotros ninguno somos dignos de la bendición tan grande que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. No obstante, tan pronto Cristo Jesús vino a nuestra vida, las cosas cambiaron, ¿verdad? Pablo dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas. Aquello que usted hizo, que le causa vergüenza a usted siquiera recordarlo, ya eso el Señor lo borró. Por lo tanto, de el momento en que recibiste a Cristo en adelante, se supone que te hayas propuesto seguir haciendo las cosas como Dios manda, literalmente, como Dios manda. Dios les bendiga a través de su palabra. Por lo tanto, hacemos lo que Dios manda y procuramos ayudar a los demás a vivir vidas santas también. Pues cuando Cristo Jesús habla de no juzgar, hay una serie de cosas que vienen a mi mente. Y una de ellas es la intención con la cual nosotros pudiéramos juzgar. La intención con la cual el individuo juzga muchas veces es para sentirse mejor que aquel a quien está juzgando. Cuando nosotros vemos las deficiencias en otro, muchas veces magnificamos esas deficiencias y nos sentimos nosotros más grandes. Eso es parte de la naturaleza egoísta del ser humano, parte de la naturaleza de la cual Cristo Jesús quiso sacarnos a nosotros. Sin embargo, mientras estemos en este cuerpo, esa va a ser una de las tentaciones que vamos a estar sufriendo, pensar que somos mejor de lo que realmente somos. Y una de las cosas que puede hacer que nosotros nos sintamos mejor de lo que realmente somos es cuando vemos de manera concentrada las deficiencias, las faltas, las fallas que hay en los demás personas. Entonces llegamos a ese punto de juzgar malamente. Hay distintos tipos de crítica, ¿verdad? Y una de ellas, en mi trabajo secular, y trabajo con jóvenes y con gente que no son tan jóvenes ya, hay algunos que son mayores que yo, y a veces yo trabajo con ellos y una de las cosas que yo les digo, tienen que aprender a pensar críticamente. O sea, tienen que desarrollar, eso es algo que se desarrolla, hay que estarlo practicando. Y no deben temer evaluar algo y ver cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus defectos. Entonces, cuando alguien, por ejemplo, si el ejercicio que estamos desarrollando es una presentación oral, pues parte de lo que se espera es que los que están escuchando la presentación de su compañero puedan hacerlo con un oído crítico, porque de ahí aprendemos todos nosotros. Y una de las cosas que yo les digo, yo quiero que ustedes le digan a su compañero dos fortalezas que ustedes identificaron. Esto lo hiciste muy bien. Esto lo hiciste estupendamente bien. En esto eres un monstruo. El chupacabra es un bebé al lado tuyo. Pero esto es algo en lo cual necesitas mejorar. Hay formas de decirle las cosas a las personas, pero no dejan de ser ciertas. Porque si todo está bien, entonces no hay espacio para mejorar. Y una de las cosas que nosotros tenemos que entender es que en nuestro progreso espiritual, cada día de nuestra vida se espera que nosotros vayamos acercándonos más y más al blanco, ¿verdad? Lo que decía Pablo, al supremo llamamiento. Pues nosotros continuamos progresando, y si seguimos progresando quiere decir que no estamos en el punto, en el pináculo de la vida espiritual que Dios quiere que nosotros estemos. Pues es necesario, sí, poder presentar una crítica constructiva. Ese es uno de los tipos de crítica. Una crítica constructiva es que mi hermano Edgar me dice, hermano James, a veces tú hablas muy rápido. Y de momento estoy entendiéndote, pero de pronto como que se pierde. Y cuando tú ves que yo hago muecas es que no te estoy entendiendo. Que de momento lo que entiendo es un... Y pienso que es micrófono, pero no, es que estás hablando bien rápido. Eso es algo que pudieras modular. Pues gracias, hermano Edgar. Pues voy a ahora a estar más consciente. Y cada vez que tú hagas una mueca, ya yo sé. Gracias a un grupo de personas, en una clase, yo decía, si ustedes de momento no están entendiendo, me hacen mueca. Y ese grupo, yo estaba todo el tiempo repitiendo y así... Y me decían, ¿por qué usted repite tanto? Y yo decía, porque me estás haciendo mueca. Y me decía, yo no estoy haciendo mueca. Y es que era así. Ese es un chiste mongo para que no me duela. El asunto es que eso es una crítica constructiva. Pero hay críticas que están hechas con toda la intención de ser destructiva. Y hay gente que son expertos en eso. Que no importa cuán bien tú estés, o sea, cuán bien estás haciendo las cosas, ellos van a ver cómo es que ellos pueden identificar algo que no está tan bien para, no sé, para ellos sentirse mejor. Recuerdo hace mucho tiempo, yo había comprado un carro nuevo. No porque yo... Era el primer carro nuevo que... No, no era el primer carro nuevo. Era un carro nuevo. Hace un tiempo atrás. En el 2004. Y aquel carro, era yo había comprado varios vehículos para casa. Y estaba la guagua al día en aquel momento. Estaba utilizando a mi esposa para acarrear a las niñas de un lugar a otro. Y en ese momento, pues, yo estaba necesitando un vehículo. Y había empezado un trabajo mejorcito. Y decidimos que íbamos a comprar un carro nuevo para que pudiera transportarme a mi trabajo. ¿Sabes qué? Yo nunca me he comprado nada de lujo para mí. Aquello no era de lujo. Era un carrito. El asunto es que lo vio alguien. Y por lo general, yo veo que usted se compra un carrito usado, lo que sea, pues uno dice, qué bueno, hermano, está bonito el carro y es económico, y uno habla de la cosita. Pues que Dios te lo permita disfrutar y espero que te sirva bien, que no te dé problemas. Pues aquel lo vio y lo primero que me dijo, chacho, ¿tú has visto el modelo Super Sport de ese carro? Eso sí que es lindo. Y ese lo tiene fulano de tal que trabaja conmigo. Chacho, eso sí que es un carro. Entonces, nunca comentó. No es que yo estaba esperando el comentario, pero es que esa persona es así. O sea, no hay nada que usted pueda tener o que usted pueda hacer que realmente le impresione, porque siempre hay otra persona más adelante que es así, que es una cosa tremenda. Pues ese tipo de personas existe y nosotros conocemos muchos de ellos. Esas personas andan con la crítica negativa, ¿verdad? O aplacando el deseo de progresar de las personas. Pues Cristo Jesús nos advierte a nosotros sobre el peligro de nosotros convertirnos en esos individuos quienes le sirven de obstáculo a los demás para poder mejorar espiritualmente hablando. Es necesario que nosotros tengamos mucho cuidado con cómo nosotros evaluamos a los demás. Entonces, una de las cosas que dice, hay personas quienes lo dejan hasta ahí. No juzgues, no evalúes. Y si se quedara ahí, pues está bien esa interpretación. No juzgues a nadie, vive tu vida y yo vivo la mía. Hay gente que se compran los stickers de los carros. ¿Cómo es? No me juzgues, vive tu vida. Vive tu vida y no la mía. Algo así. Pues hasta ahí, eso es lo que significaría eso, quizás. Aún aquí hay muchas cosas que hemos visto que van más allá de lo que estamos considerando, pero esto es lo que dice el Señor. Él presenta una caricatura. Si usted puede ver la ilustración que está pintando el Señor, ciertamente es hasta cómica. Es hasta jocoso usted ver esto, ¿verdad? Lo que dice aquí paja, la palabra es brizna. Y es una partícula de polvo, imperceptible casi. Pero aquellos de ustedes que quizá usan lente de contacto, que les haya caído una pestañita en un ojo, saben lo mucho que eso puede molestar. A este momento le cae un granito de arena en el ojo. Y qué cosa tan incómoda, ¿verdad? Y usted empieza ahí, el ojo empieza a lacrimearle y le duele y se le pone aquel ojo así colorado. Le cae un mime en el ojo, no hay forma de que usted... Es una cosa increíble, ¿verdad? Ese dolor tan y tan tremendo. Es una cosa minúscula, pues esa brizna, esa paja, es una partícula de polvo. Casi imperceptible, o sea que si estuviera aquí mi hermano Marco, estamos hablando, de momento yo veo a Marco que está ahí guiñándome, yo digo que está porque me estará guiñando el hermano Marco y me trató de mirarlo así, yo de cerca casi no veo nada, pero si yo pudiera ver bien, me pongo el espejuelo para ver de cerca, si es eso que dice el Señor, como quiera no se podría ver. Y hay gente que está buscando las cosas más pequeñas en su vida que pudieran ser motivo de crítica para ver dónde es que estás mal. Entonces vemos que la intención ya es negativa. Y el Señor le dice, ¿por qué estás mirando? Y no echas a ver la viga que está en tu propio... Esa viga de la cual habla el Señor es un tablón. Es un 2x4. Es algo... Imagínese eso. No hay forma de no verlo. Puede estar Marquito aquí de frente y yo no puedo ver la partícula esa de polvo que tiene en el ojo. Pero usted puede pararse a 3 millas de distancia. Si yo tengo un poste saliéndome de la cara, así, del ojo, usted lo va a ver desde allá. Tratando de caminar, haciendo malabares para que ese poste se mantenga ahí. Y esa es la ilustración que está diciendo el Señor. Obviamente es una exageración. Pero es una exageración bien diseñada, porque así precisamente son. Estamos hablando en el ámbito espiritual. Hay quien se puede dar cuenta de las faltas minúsculas que existen en las vidas de los demás, pero no se percatan de las grandes faltas que tienen ellos en su propia vida. Pues el Señor advierte sobre esto. O como dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y aquí la viga en el ojo tuyo. Chico, ¿tú no te das cuenta de ese polvito que tienes ahí en el ojo? Déjame sacarte. ¿Perdón? Precisamente es lo que está diciendo el Señor. Pero hay gente que es así. Hay gente que puede estar toda la vida fijándose en el mal de los demás y ellos no tienen ninguna falta. Hay un refrán en español que dice, si tu techo es de cristal... ¿Buena sombra te cobija? No. No tires piedra al techo del vecino si tu techo es de cristal, algo así. No escupas para arriba. Exacto. Pero los vecinos del segundo piso se pueden quejar. Ah, exacto. Pues eso es algo de lo que está diciendo el Señor aquí. Es necesario fijarse en la vida de uno primero antes de pretender uno querer ayudar a los demás. Y hay una palabra que el Señor utiliza en muchas instancias. ¿Qué significa hipócrita? ¿Ah?
Que era actores, ¿verdad? En el tiempo de antes se utilizaba, ese era el nombre de los actores que tenían una máscara.
Muy bien. No tengo mis estrellitas aquí, pero te ganaste una estrellita por haberte acordado de algo que discutimos hace tanto tiempo atrás. Lo que dice Clara Marie, ¿verdad? Es un término, el término griego, se utilizaba para referirse a los actores. Antes no estaban, ¿verdad?, la facilidad de tecnología que usted podía ver, puede ver a las personas en las cámaras, etcétera. Pues en los grandes teatros utilizaban unas máscaras que representaban la emoción del individuo y también tenían unos espacios que amplificaban un poquito la voz. Pues estas caras, si estaba feliz, pues se ponía la cara feliz. Si estaba triste, pues se ponía la cara que era triste. Pues el hipócrita es así. La gente que le decimos dos caras. Pero hay gente que tiene una multiplicidad de caras. Y usted realmente no sabe si la cara que tiene en ese momento es la que realmente le representa. Y eso es un problema. Un problema bien grande. El Señor nos manda a nosotros a siempre ser los mismos. Que la gente no tenga que estar adivinando con nosotros. Que la gente pueda ver a Cristo Jesús en nosotros en todo momento. Pues Él le dice a aquellos quienes están todo el tiempo juzgando, magnificando las faltas de los demás sin ver la falta suya, los llama así. Ustedes son unos dos caras. Y los reprende y les dice, para tú poder ver el mal del otro, corrige el que está en ti. Entonces, parece como si cambiara de tema. Ese último versículo en esa sección subraya precisamente la necesidad que tenemos nosotros de poder evaluar. Y aquí pues utiliza una metáfora, ¿verdad? Habla de lo que es santo y las perlas son cosas valiosas para nosotros. Son cosas buenas para nosotros. Son tesoros que pudiéramos tener nosotros. Y se refiere el Señor en el sentido espiritual. La enseñanza espiritual, el Evangelio, eso es lo santo. Esas son las perlas. Ese es el gran tesoro que Dios nos ha dejado a nosotros. Entonces habla de perro y cerdo. No vas a entregarle aquello que es santo, aquello que es bueno, aquello que es tu tesoro, a estos dos. Y esos perros y cerdos eran palabras que utilizaba el Señor para referirse a los judíos, para referirse a las personas más despreciables. Porque estos eran dos animales que eran sucios para ellos. De los animales más sucios, más inmundos que pudieran ellos considerar, eran estos dos animales. Que para nosotros hoy día, ¿verdad?, el mejor amigo del hombre, dicen que es el perro. Y el cerdo también es un buen amigo, con arroz con gandules y un pastelito. Pues hay personas quienes tienen problemas. Para esa cultura, ciertamente, esto eran dos cosas despreciables. Pero el Señor lo está comparando con personas. Aquellas personas quienes se resisten a recibir el Evangelio. Aquellas personas quienes siempre van a estar representando un antagonismo respecto a la palabra espiritual, esas personas son los que están considerados aquí por el Señor como esos perros. Entonces, ciertamente, para tú poder identificar quiénes son esas personas, es necesario que tú puedas juzgar. En otro lugar, Cristo Jesús en Juan 7, el versículo 24, el Señor ciertamente subraya que nosotros estamos llamados a juzgar, pero hay un tipo de juicio, ¿verdad? Dice el Señor en Juan 7, 24, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. ¿Qué querrá decir eso? ¿Alguien que me quiera decir lo que quiere decir que podemos juzgar pero con justo juicio? ¿Perdón?
Que la palabra clave ahí está en justo, justicia. Que uno no vaya a hacerlo por quizás uno tenga un enojo con esta persona, o tampoco uno lo vaya a juzgar de una manera más calmada porque sea nuestro amigo y demás, sino que sea la manera más recta y justa que merece esa persona.
Amén. Y mira la primera porción de ese versículo. Dice, no juzguéis según las apariencias. Las apariencias pueden ser engañosas, ¿verdad? Te ve el individuo con su camisa manga larga, bien planchadito y corbata. ¿Y qué usted puede pensar? Bueno, hoy día, pues, yo sé cómo podemos pensar. Estamos en un año eleccionario. Pero hay personas quienes usted le pone una persona bien planchadita, bien, con buena higiene, y están pasando por un mall o por una calle oscura de noche, y usted piensa que esa no es la persona que le va a asaltar. ¿Right? Y puede que se le venga a asaltar y el que está todo harapiento por ahí sea el que le venga a defender a usted. Porque la apariencia no necesariamente es lo que determina lo que está en el interior del individuo. Mira cómo dice Pablo en 1 Corintios 2, el versículo 15. Vamos desde el versículo 14. 1 Corintios 2, 14 y 15. Dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y el hombre natural es el hombre que no ha recibido a Cristo Jesús. O sea, que está, según su madre, lo trajo al mundo. Y no ha querido recibir el Evangelio. Como estábamos nosotros antes de conocer a Cristo Jesús, es el hombre natural. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y esa palabra discernir es ese mismo kirnos que aparece en griego, que utiliza el Señor Jesucristo, y la traducción que tenemos en el castellano es juzgar. El versículo 15 de 1 Corintios 2 dice, en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Fíjense cómo hablamos aquí a veces en los absolutos, y la realidad no es que nosotros esperemos que las personas no nos juzguen, porque la realidad es que usted acepta a Cristo Jesús y tan pronto usted abra su boca para predicar el Evangelio, usted va a ser juzgado por las demás personas, destructivamente. Pero lo que dice Pablo es que quien realmente nos puede juzgar a nosotros solamente es Dios. Porque Dios es el único que tiene la capacidad de poder mirarnos y vernos tal cual nosotros somos. Delante de Dios estamos desnudos, hermano. Delante del Señor no hay máscara que nosotros podamos ponernos. El Señor sabe qué es lo que nosotros damos, qué es lo que nosotros valemos, qué es lo que nosotros podemos hacer, qué es lo que hemos hecho. Por lo tanto, cuando nosotros pretendemos juzgar a los demás pensando que realmente sabemos de qué están hechos ellos, estamos juzgando a Dios. Pues una de las cosas que podemos nosotros devengar de esta porción bíblica, a modo de...
Que lo espiritual, pues, como que puede juzgar, es más por el que, cuando nosotros tenemos el Espíritu Santo, la manera de nosotros ver las personas es de una perspectiva distinta, y no de tanto como cuando uno está en el mundo, que quizás sí uno la veía con el crisol de que mira cómo se ve esta persona, y mira cómo, por decirlo así, estrafalario, uh-huh, o la forma en que viste esto... Nosotros lo podíamos persistir, en cambio, como Jesús, cuando Jesús está en nosotros, pues quizás nosotros vemos a esta persona como quizás una persona que le hace falta el Evangelio en su vida, y lo tomamos como una oportunidad para de esta manera pues abordarlo y traerlo a los caminos.
Amén. Hay tantas cosas, ¿verdad?, que a veces se presentan como vestigios del viejo hombre. Hay ciertas cosas que uno las hace y ya no las puede borrar. Por ejemplo, hay individuos quienes se tatuaron Y no estoy diciendo que el tatuarse necesariamente sea algo intrínsecamente malo en sí. Pero la estigma del tatuaje en estos tiempos, pues es negativo. O sea, usted tiene tatuaje, muchas personas van a pensar, yo creo que muchas personas en la sociedad van a pensar, pues es un maleante. Es una persona rebelde, es una persona radical, no sigue la norma. Pero la persona puede ser un predicador. Yo conozco muchas personas que han recibido a Cristo Jesús y antes de haber recibido a Cristo Jesús tenían tatuajes. Y nosotros tenemos que evitar ese tipo de evaluación de las personas. Aquí tenemos un maleante también. Ese es el detalle. El detalle es que hay tantísimas otras cosas. La manera de vestir, hermano. Tantas cosas. Yo sé que pudiéramos dar muchísimos ejemplos de cosas que para las personas representan algo que es negativo, pero nosotros tenemos que ver más allá. Tenemos nosotros... A mí se me olvida tu nombre, hermano. Cristian. Como dice Cristian, ¿verdad? Nosotros estamos llamados a mirar a través del crisol del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que mora en nosotros es el que debe ayudarnos a discernir, ¿verdad? El que es espiritual, pues debe mirar a través del Espíritu Santo que mora en él o en ella. Y la realidad es que si nosotros somos bien honestos, no siempre es así. Hay instancias en las cuales nosotros somos muy injustos. Somos demasiado injustos. A veces con la misma gente de la iglesia. A veces con la misma gente en nuestra familia. Y nosotros tenemos que aprender a andar de la manera que Cristo Jesús anduvo. Hay que darle una oportunidad adicional a la persona cuando usted piensa que no está actuando de la manera correcta. Y después de darle esa segunda oportunidad, tienes que darle una tercera, y una cuarta, y una quinta, y una sexta, y una séptima. Y entonces tienes que ser tú el mejor ejemplo para esa persona. Y si te es necesario allegarte a ella para que sepa qué es lo que tú percibes que no está bien, pues tienes que hacerlo en amor. La intención tiene que ser levantar a la persona y no pisotearla. Hermano Marco.
Creo que lo hablaba en otras veces anteriormente, que está lo que es juzgar, pues, el que es creyente, pues se supone que juzgue con discernimiento del Espíritu Santo.
Amén.
Para poder ayudar a la persona y pues y dirigirlo hacia la senda correcta. Pero está también el que juzga como el fariseo. Yo supe de una persona que se llama Dina Alvarado, es una evangelista. Ella estaba por las calles predicándole a las prostitutas y a los viciosos y eso. Y halló esta mujer que andaba en esa vida y pues las halló llorando, diciendo que se iba a suicidar, que quería matarse, que estaba cansada de esta vida. Y ya había intentado dos veces matarse, se había cortado creo que las venas en varias ocasiones. Pero estaba todavía en esa vida y esa mujer vino, le presentó el Evangelio, le habló del amor de Jesucristo, cuánto Cristo la amaba, cómo Cristo le explicó el Evangelio y la convenció a que fuera a una iglesia con ella. En ese instante no era el pueblo de ella, ella no conocía el área muy bien, pues agarró a la prostituta por un brazo, convencida, ¿verdad? Y la entró a la primera iglesia que vio, donde oyó dos o tres panderetas y coritos, pues ahí entró. Y cuando la predicadora va con la prostituta, pues, por los atrios de la iglesia, allá el evangelista, el pastor que estaba hablando, cambió el mensaje. Que si pintura, que si Jezabel, que si prostituta, que si pelo, pantalla. La mujer salió de ahí tan indignada que literalmente se quitó la vida. Se mató. Pues ese pastor, pues Dios va a demandar la sangre de esa mujer. Ese pastor fariseo, pues va a tener que dar cuenta al Señor porque juzgó como los fariseos, no juzgó con discernimiento espiritual.
Amén.
Y es triste estar en las botas de ese pastor. Yo...
No, y sucede mucho, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Hace poco hablamos, ustedes me conocen, a veces yo hablo y la intención de ser jocoso, ¿verdad? No es ser irreverente, la intención de ser jocoso es que no se me duerma. Hago el chiste y el chiste sale mongo, pues usted se ríe de mí o se ríe del chiste, como sea, pero usted por lo menos se rompe la monotonía de lo que estamos nosotros hablando. El detalle dentro de todo esto es que hay instancias en las cuales, y esto yo lo he mencionado antes, usted no sabe exactamente cómo es que usted se ve, ¿verdad? Usted piensa que usted se ve de una manera y puede que usted piense que usted está sonriendo y que usted se ve accesible, pero quien lo ve, lo observa, dice, va, con ese no me meto yo. ¿Me atreveré a preguntarle algo? Pues las personas a veces no saben. Entonces llega una visita a la iglesia. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado, hermano, con cómo uno mira a las personas. Puede que usted esté haciendo un comentario a alguien y usted tiene que ser bien prudente, bien prudente. Porque a veces uno hace un comentario y puede que el que llegó no sabe, o sea, no conoce. Y puede que se sienta aludido o aludida. Estas personas son unos irreverentes o mira, me están mirando por encima del hombro. Hay personas quienes son así, ¿verdad? Que pudieran pensar, son esa gente que están allá, está el equipo de baloncesto, todos así, haciendo un cerco para discutir la jugada que están, y ellos están ahí arriba en los bleachers, está diciendo, mira, están hablando de mí. Hay gente que es así, hay gente que tiene este sentido de persecución. Pues usted llega nuevo a un sitio, usted llega de visita, usted tiene unas expectativas, siempre es así. Pues nosotros tenemos que estar conscientes de eso. Y como hijos de Cristo, hijos del Señor, debemos nosotros tratar a las personas con mucha prudencia, con mucho cuidado, para que las personas no puedan sentirse, no se sientan rechazados. Pues es una manera de juzgar también. Todo lo que nosotros hacemos refleja lo que está en nuestro ser. Pues el Señor parece brincar, cambiar de tema, sin embargo se mantiene ahí precisamente. Aquellos quienes no quieren recibir el Evangelio, a ellos, pues tú no insistas. No sé, esto es bien fuerte. Usted tiene que seguir y darle aquello que tiene valor a quien lo puede apreciar, a quien lo va a recibir. ¿Y cómo nosotros sabemos? Pues el Señor nos mandó a predicar el Evangelio y a ser discípulos a todas las naciones. Pues usted no se va a quedar estático con unas personas que usted sabe que ya han articulado, han demostrado que su corazón no está recibir al Señor. Y eso es bien triste, ¿verdad? Nosotros nos quedamos con esa tristeza, nos quedamos con esa inquietud. Debía haber insistido, debía haber seguido. Pero hay personas quienes tienen un espíritu contencioso. Hace poco estaba yo, esta semana, el viernes pasado, antes de la vigilia, viajaba yo de San Juan para casa, con una transportación del trabajo. Y el chofer que nos traía, pues él es cristiano, pero es de otra denominación. Entonces, su denominación, pues ellos tienen muchos asuntos de legalismo. Tienes que congregarte sábado y esa es la señal de los que son de Dios. Entonces no puedes comer cerdo, no puedes hacer aquello, porque este es el templo del Espíritu Santo. ¿Cómo digo esto sin comprometer las palabras que voy a utilizar? Porque esto lo puede escuchar cualquiera por internet. Hay unos detalles que evidencian que a pesar de eso que está hablando, con lo cual yo no concurro, ¿verdad? Porque yo conozco la palabra de Dios. No es el legalismo, no es el día por el día, sino es qué es lo que está en mi corazón y cómo es que yo sirvo al Señor. Pero esa persona misma que puede señalar a los demás, procurando que las personas estén dentro de los parámetros que su doctrina quiere establecer, uno sabe que su vida no está completamente firme delante de Dios. Porque uno tiene las ilustraciones, tiene las evidencias. Pues esto es lo que dice el Señor. Y cuando veníamos de camino, hablaba algo sobre el comer. Entonces, yo le decía, sí, sin embargo, el Señor en su palabra nos dice que Él limpió todo. Cuando el Señor visita a Pedro y Pedro está sentado allá en el aposento de la casa, en la hamaca, el Señor le trae esta imagen, ¿verdad? Esta visión de todos estos animales, dice Pedro, mata y come. Y él le dice, Señor, jamás he comido yo cosa inmunda. Y él le dice, no llames inmundo a lo que yo he limpiado. Y yo le dije, esa ilustración. Y él dice, no, es que eso que está en la Biblia no se refería a la comida, se refería a los gentiles. Y decía, entonces era que Pedro se iba a comer a los gentiles. Estamos hablando de canibalismo aquí. O sea, tú estás traduciendo una. Entonces él dijo, no. Y yo, no vamos a entrar en ese detalle porque yo conozco la palabra. Y te puedo citar teólogos y las maneras que lo dicen, pero la palabra no está puesta para contender. O sea, esto es un tema que ya nosotros, aquí se acabó. Donde empezó, se acabó. We can't see eye to eye. ¿Verdad? Y la realidad es que no iba a ser de bendición, pues ahí lo dejamos. Y este varón, pues, es un varón que habla de Cristo Jesús como el Hijo de Dios, pues está bien. Pero hay personas quienes van a tratar de contender contigo y ellos realmente no quieren tener nada que ver con el Evangelio. Esos son los perros y los cerdos a los cuales se refiere el Señor en esta porción. ¿Habrá algún comentario, alguna pregunta? Sé que me he extendido en este primer punto. Ámbar Coral.
Que me resultó interesante que mientras íbamos discutiéndolo, también me puse a pensar que si miramos la tortilla de lo que estábamos viendo ahí, también nos ayuda a nosotros a ver que tenemos que caminar rectamente siempre, porque las personas que no tienen el Espíritu Santo dentro de ellos van a aprovechar cualquier oportunidad que tienen para estar velándonos cómo nosotros caminamos, para así poder señalarnos y juzgarnos y poder tener, o sea, poder ponerle un sello a los cristianos. Que si los cristianos son unos hipócritas, que si miran lo que hacen y ellos se hacen los más justos y siempre están velándonos. Y por eso es que nosotros también tenemos que andar siempre firmes.
Amén. Clara, tú tenías un comentario.
A tono con el punto que estamos estudiando acerca de juzgando a otros, creo que es un pasaje que va bastante de la mano con el que estamos estudiando, de Mateo 7, 1 al 6. En Mateo 23, del 24 hasta el 36 más o menos fue lo que pude sacar, que por lo menos el 24 dice que guía ciegos, que colaba el mosquito y tragaba el camello. Cuando estábamos empezando a leerlo, recordé rápido ese pasaje. Y más adelante habla acerca de los escribas y fariseos hipócritas, que los compara con sepulcros blanqueados, que por fuera se ven bien blanco y bonito y por dentro están, lo que hay adentro es pudrición. Uh-huh. Que también podemos verlo de dos maneras. Podemos verlo de la manera que tú lo pusiste también, el ejemplo que diste, que cuando las personas tú las ves bien con una buena apariencia, quizás uno lo tiene el prejuicio, pero bueno, hacia esas personas, cuando realmente uno no sabe lo que está dentro de su corazón. Pero también podemos aplicarlo a nosotros mismos, como Omar estaba explicando, que porque en ese mismo pasaje dice que tienes que limpiar lo que está dentro del vaso para que todo lo que está afuera también limpie. Pues mismo tenemos que ser nosotros con la viga también que está en estos pasajes que estamos estudiando, que si nosotros procuramos estar más de cerca con el Señor y tener una buena relación con Él, podemos también tener una mente más clara para poder juzgar de la manera correcta y hacer un juicio justo, como estábamos viendo más adelante también.
Amén. ¿Alguien más? Pues aquí están algunos comentarios, ¿verdad? Algunos comentaristas que hablan sobre precisamente, como he estado diciendo, ¿verdad? Nosotros ninguno podemos ser completamente imparciales. Siempre vamos a tener un prejuicio, siempre vamos a tener una perspectiva, y es necesario que nosotros tengamos una visión más amplia, como decía Cristian. Permitir que sea el Espíritu Santo que mora en nosotros, que nos ayude a discernir aquello que nosotros vemos. Vamos a los versículos 7 al 11. Orando por otros, en vez de criticar, pues póngase a orar por los demás. ¿Usted cree que hay alguien que es problemático, que tiene que mejorar su vida? Pues entonces usted tiene que mejorar la forma en que usted trata a esa persona. La oración del justo puede mucho. ¿Alguien que quiera leer los versículos 7 al 11? La hermana Milagro quería leer. Le dieron el micrófono ahí a la hermana Milagro.
Okay. Dice, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan le dará una piedra, o si le pide un pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan?
Amén. Y aquí no le voy a preguntar a Ámbar si yo soy malo. Cristo Jesús lo dice por ella, ¿verdad? Cuando dice, ustedes son malos, ¿verdad? Si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos. Cuando dice vosotros, está hablando a todos los que son padres, a las personas quienes estaban ahí escuchando. Entonces, tres cosas de manera imperativa. Pedid, buscad y llamad. Son acciones. ¿verdad? Son, y las presenta el Señor de manera imperativa, es un mandato. Dice, haz esto, y el resultado va a ser este otro. Cuando pides, ¿cuál es el resultado? Se te dará. Si buscas, hallarás, encontrarás. Y si llamas, se te abrirá. Ahora, el Señor no está diciendo lo de que cualquier cosa que nosotros le pidamos, Él nos lo va a dar. Bueno, sabemos que el Señor sabe más que nosotros. De hecho, la palabra de Dios dice, Pablo, que nosotros la realidad tenemos poco conocimiento respecto a qué es lo que a nosotros nos conviene. Dios sabe lo que a nosotros nos conviene. Ustedes conocen el pasaje de la Biblia, ¿verdad? En Romanos 8:26 dice, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. El Espíritu Santo sabe de qué tú tienes necesidad. La contestación de Dios no siempre va a ser, está bien, lo que tú quieras. ¿Verdad? Conocemos en 2 Corintios, capítulo 12. Pablo tenía un aguijón que le aquejaba. Él dice, en tres ocasiones le he pedido al Señor que quite este aguijón de mí. Y su contestación siempre ha sido la misma. Ha sido, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dios sabe lo que es mejor para nosotros. Y en ese mismo pasaje en Romanos, dos versículos más adelante, lo conocemos bien, ¿verdad? Dice, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, ¿verdad? No está hablando necesariamente directamente con lo que es el resultado de la petición, la contestación de parte de Dios para nuestras peticiones, pero aplica a todo. Dice, todo le ayuda a bien. Lo que importa es cuál es tu relación con Dios. ¿Cuál es el propósito de tu vida? Y si tú has recibido a Cristo Jesús como tu Salvador, pues tu propósito está claro. El propósito en tu vida es servir al Señor. Es predicar su palabra. Es alcanzar las almas para que éstas puedan conocer quién es el Dios vivo. Puedan obtener la fe que solamente se halla mediante la palabra. La fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pues es necesario que tú y yo podamos ser aquellos transmisores de lo que es la palabra para la vida de muchos. Entonces, aquel que reciba a Cristo Jesús puede acogerse a esta promesa de que todo, no importa qué le esté pasando en la vida, eso le puede ser de bendición, le puede ayudar a bien. Pues el Señor habla sobre la necesidad de orar. Hace unos cuantos estudios atrás estuvimos considerando un tema paralelo en el capítulo número 6 de Mateo, los versículos 5 al 15, donde el Señor habla sobre la oración, ¿verdad? Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie, en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa, etcétera, etcétera. Pues hay una necesidad de orar, pero hay que orar de una manera en particular. Dice el último versículo, en esa porción, el versículo 15, dice, mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dice Santiago en su carta, pedís y no recibís, porque pedís mal, porque pedís para vuestros propios deleites. Pues nosotros tenemos que considerar realmente, ¿por qué es que estamos orando? O sea, ¿es nuestro ego el que está hablando? La oración no es solamente una petición. Hay instancias en las cuales nosotros pudiéramos caer en esa trampa. Tienes que orar a Dios. Tienes que orar a Dios. Y entonces pensamos que la oración, pudiéramos llegar a pensar que la oración es solamente pedir. Dame, 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 dame. Pero la oración es tantas cosas, hermano. La oración es adoración. La oración es arrepentimiento. La oración es confesión. Hay tantas cosas que están implícitas en la oración. La oración es alabanza. La oración es compenetrarse con Dios. Es necesario, es reconciliación. no es solamente petición, la petición también es parte de la oración, pero la oración es tantas cosas, y el Señor está diciendo que debemos ponerlo en práctica. Entonces, de igual manera, hemos visto aquella parábola, ¿verdad?, de la viuda insistente y el juez injusto. Aquella viuda que tenía una situación con un compueblano y se presentaba delante del juez, donde quiera que el juez metía la cara, y estaba la viuda aquella. ¡Hazme justicia! ¡Hazme justicia! Y se metía el juez allá al cash and carry y estaba la señora metida entre las góndolas. ¡Hazme justicia! ¡Hazme justicia! Iba allá, se metía el carro. Y cuando iba a poner el parabrisas, ¡hazme justicia! Obviamente ustedes saben que para ese tiempo no había carro, pero es una ilustración un poquito moderna. Ese juez era un juez injusto. Dios, él le hizo justicia para quitársela de encima. Entonces hay un paralelo similar, ¿verdad? Aquel juez, siendo un juez malo, le hizo justicia. Imagínense qué no hará el Señor. Pero no es que nosotros podemos torcerle el brazo a Dios. O sea, Dios desde siempre nos habla a nosotros y nos dice que antes de que nosotros hayamos terminado la oración, ya Él sabía lo que nosotros le íbamos a pedir. Hay un pasaje bíblico en Isaías que me viene a la mente, pero ahora mismo no estoy seguro. Después lo busco. Hay un pasaje bíblico en Isaías, creo que está, que habla sobre aquello que Jehová conoce ya, que nosotros le vamos a presentar aún antes de que nosotros hayamos terminado de presentárselo. Y que Él contesta. O sea, puede que nosotros estemos orándole al Señor y haciéndole la petición, y antes de que nosotros hayamos terminado de orarle, ya Él la contestó. No es que siempre va a ser así, porque nuestro Señor Jesucristo en el jardín de Getsemaní estuvo orándole al Señor y le pidió: pasa de mí, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y eso es lo que debe ser nuestra oración. Cristian.
Que con ese ejemplo que tú acabas de dar también viene que quizás lo que nosotros estamos pidiendo, pues a nuestro entender es de mucha ayuda y de mucho beneficio, pero para el resto del mundo no. En este caso, el caso de Jesús, que estaba pidiendo, mira, pasa de mí esta copa, para él va a ser de mucho beneficio, pero para todos nosotros no. Y así mismo cuando nosotros pedimos algún tipo de bendición, por ejemplo, hay veces que, a ponerlo muy sencillo, pedimos, mira, Señor, yo necesito una transportación, pero hay veces que pedimos, Señor, yo necesito un Mercedes del año.
Exacto.
Y entonces no vemos que quizás esto, para el ojo del no creyente, dice a Dios, pero mira, esta es la iglesia, y mira con lo que anda, mira para ese carrote. Uh-huh. Y quizás piensa, pues yo me voy a meter en la iglesia buscando ese mismo tipo de beneficio, por verlo así, sin ir detrás del beneficio mayor, que es la salvación.
Amén, amén. Estoy totalmente de acuerdo. El pasaje al cual me refería está en Isaías 65, versículo 24. Dice, vamos a ver el versículo antes para ver un poquito el contexto. Dice, no trabajarán en vano, ni darán a luz para maldición, porque son linaje de los benditos de Jehová y sus descendientes con ellos. Y antes que clamen, responderé yo. Mientras aún hablan, yo habré oído. Esa es la relación que Dios promete tener con sus hijos, ¿verdad? Está hablándole al pueblo de Israel. Sin embargo, Él conoce todo lo que está en nuestro corazón, ¿verdad? Como estábamos viendo que decía Pablo en Romanos 8:26, ¿qué vamos a pedir? ¿Verdad? ¿Qué sabemos que vamos a pedir como conviene? Pero el Espíritu Santo intercede por nosotros, sabe lo que nosotros necesitamos, intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pues es necesario que nosotros estemos dispuestos a presentarle a Dios lo que está en nuestro corazón. Pedir, buscar, llamar, pero todo lo que representa en la oración, que estábamos hablando ahorita, adorar, confesar, reconciliar, hablar con Dios íntimamente, entonces Él contestará. Y aquí hace el paralelo nuevamente con algo que nosotros podemos entender muy bien. Entonces, la traducción al español está puesto como una pregunta retórica, ¿verdad? En el griego hay una partícula que incluye un negativo, ¿verdad? Que es como una pregunta, es una expresión interonegativa. Como cuando tú dices, ¿no quieres agua? ¿No quieres un poquito de refresco? ¿No quieres un poquito de comida? A veces en Puerto Rico hacemos así, ¿verdad? La pregunta no es si no quieres, la pregunta realmente es ¿tú quieres? Pero si preguntas no quieres, te dice sí. Ah, pues no quieres. Este es el problema con la expresión interonegativa, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que si te dice ¿no quieres un poquito de agua? Sí, gracias. Pues sabes que está diciendo sí, quiero un poquito de agua. Pues la pregunta que formula el Señor ahí es subrayando el negativo, y es como si dijéramos tú sabes que no hay ninguno de ustedes que si su hijo le pide pan le va a dar una piedra, ¿verdad? Eso es lo que dice en el idioma original. Y si te pide un pedacito de pescado, tú no le vas a dar una serpiente, ¿verdad? Pues ese es el tipo de pregunta. Estas son preguntas retóricas las cuales hemos descrito anteriormente. Sabemos que la contestación en cada una de las instancias de parte del Señor es ciertamente no. ¿Por qué? Porque son nuestros hijos. Obviamente hay padres y hay padres, pero aquellos quienes harían el mal a sus hijos, nosotros entendemos debe ser una excepción a la norma. Entonces está diciendo, ustedes que son eso que son, ¿verdad? Somos malos de nación, pueden hacer lo bueno para sus hijos a quienes ustedes aman. Pues Dios que es perfecto, ¿cuánto más no hará? Bendito sea el Señor. Aquí un pasaje bíblico también que es bien importante, Santiago 5:16, habla sobre la eficacia de la oración del justo. La oración del justo puede mucho. Nosotros tenemos que dedicarnos a orar. Hay personas quienes no saben realmente, a pesar de que nos llamamos cristianos, no sabemos realmente el poder que hay en la oración. Y podemos tener 20 ilustraciones para hablar sobre el poder de la oración. Sin embargo, siempre podemos escudriñar nuestras vidas y hallarnos faltos respecto a la cantidad de tiempo y el empeño que debemos poner en la oración. Vamos a ver este versículo, versículo 12. Cristian, ¿tú podrías leer esa porción? Mateo 7:12.
Así que todas las cosas que querráis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Porque esto es la ley y los profetas.
Amén. ¿Qué está diciendo eso ahí? Yo creo que esto no hay que explicarlo mucho.
Aquí yo uso la nueva versión.
Sí.
Y lo dice de esta manera. Haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas.
Amén. Pues, si tú quieres que la gente te trate bien, ¿qué es lo que tú debes hacer? Tratar a los demás bien. ¿Tú quieres que la gente te dé una segunda oportunidad si tú cometes un error? ¿Qué debes estar tú dispuesto a hacer? Dar una segunda oportunidad cuando la gente comete error. Nosotros somos los peores jueces de los demás y los mejores jueces de nosotros mismos. Hay gente que es al revés, pero eso es bien raro. O sea, hay gente que cuando alguien hace algo, salen a comerse. ¡Ah! Pero cuando son ellos los que meten la pata, Dito, dame un break. ¿Sabe? Fue sin querer queriendo. Perdona, ¿sabes? Ya eso es otra actitud, ¿verdad? Es necesario que nosotros podamos identificar qué es lo que en nuestra vida requiere mejorar para que nosotros podamos estar en paz con las demás personas. La regla de oro. ¿Por qué esto es la regla de oro? Porque es la regla del buen vecino. Usted, bueno, yo he sido bendecido con tener vecinos terribles mucho tiempo. Yo digo bendecido, ¿verdad? Porque yo sé que eso me ha ayudado a crecer en paciencia. Pero pudieran ser peores, así que no me voy a quejar mucho. Hay vecinos que a veces tienen la música, que eso es una cosa, y hasta las tantas de la noche, pero eso no sucede tan a menudo. Pero cuando es, retumban las persianas de la casa. porque no es lo fuerte, sino el bajo ese que lo ponen hasta lo último. Que yo he tenido que ir a decirle, mira, fulano, tú tienes un equipo de música que está bien chévere ahí, pero, brother, bájamele un poquito el bajo. Y tú estás dando a descansar y meditar un poquito ahí en casa, y es imposible, pues, se mete todo ese bajo en la casa y nadie puede estar tranquilo. Ah, está bien. Y se va uno, da la vuelta y ¡fua! Y lo ponen más todavía, para que goce. Si te va a quejar, quéjate con ganas. Entonces son policías. Bueno, la esposa es policía y tiene un rango alto ahí en Isabela, ya tú sabes. Lo voy a hacer, llamar al cuartel para que se me rían en la cara. Mira, que aquí viene un vecino, ¿quién es? Pues, fulano de tal. ¡Cuac, cuac, cuac! Le dice, está bien, León, nos vamos a encargar ya mismito. Y van allá, ¡fua! Y ya tú sabes lo que puede pasar el día siguiente. Pues esa gente, están ahí. Esa gente no son buenos vecinos cuando hacen eso. Y yo me doy cuenta de ello. Y a veces yo pienso, oye, qué bueno sería ponerle, conseguir unas bocinas bien chéveres. Y ha estado en mi corazón hacerlo, pero no lo hago porque yo sé que no sería de bendición para ellos. Pero lo que yo pienso es poner unas bocinas bien chéveres, bien grandotas, y ponerle a Gille Ávila una tarde completa. ¡Alábalo si puede! A todo vender. Al día siguiente, cuando se despierten, porque esa noche que ellos estén ahí de beberata y ya, cuando piensen que tienen tiempo para dormir, ahí se lo prende. Pero eso no va a ser de bendición, hermano, porque eso es un espíritu vengativo, ¿verdad? Ese es el espíritu del hombre que está hablando. El Señor nos manda que seamos así, hermanadita. No pagues mal con mal. Exacto. Pero estoy hablando lo que está en el corazón del hombre, ¿verdad? El pensamiento carnal. Pues si yo quiero que ellos consideren, pues entonces yo tengo que perdonarle 70 veces 7. Y tengo que estar dispuesto a ir a hablar con ellos. Mira, fulano, yo sé que a ustedes les gustan sus actividades, pero ¿qué tal si terminan temprano? O sea, ya a las 10 de la noche, yo creo que es una hora prudente para que ustedes por lo menos, ¿sabes? No es que vayan a despedir a todo el mundo. Baja el radio por lo menos, o sea, a un volumen que ustedes puedan disfrutarlo y yo no tenga que sufrirlo, hermano Marco.
Pentecostal.
ese culto va próximamente. Ya está la invitación puesta. Esto es la ley y los profetas. Pues, la palabra de Dios a lo que se refería el Señor. Ay, lo que ellos conocían como la ley y los profetas era todo lo que estaba escrito dentro de la palabra de Dios, que para la cultura de ellos era el Antiguo Testamento. Era todo lo que constituía la palabra de Dios. Por lo tanto, hacerle el bien al prójimo, eso es lo que Dios manda. Vamos a la última porción. Y aquí saltamos a los versículos 21 al 27. Hermanaíta, ¿usted podría leer esos 7 versículos? ¿Alguien tiene el micrófono que le preste a la hermanadita? Adelante.
Dice así: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Hasta el 27. Cualquiera, pues, que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina.
Gloria a Dios. Pues mira, hermano, nosotros sabemos que hay distintos pasajes de la Biblia que nos hablan sobre personas quienes hicieron grandes milagros aún sin ser hijos de Dios, ¿verdad? Que utilizaban el nombre de Dios, el nombre de Cristo Jesús, allá en Hechos 19, es un pasaje aquí que quiero ver rapidito. Hechos 19, versículo 13. Dice, pero algunos de los judíos, exorcistas, ambulantes, intentaron invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús, el que predica a Pablo. Y sabemos lo que les pasó a ellos. Pues había quienes exorcizaban, ¿verdad? En este caso, pues a ellos no les fue muy bien. Había siete hijos de un tal Ezeba, judío, jefe de los sacerdotes, que hacían esto. Pero respondiendo el espíritu malo, dijo, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero vosotros, ¿quiénes sois? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo, soltando sobre ellos y dominándolos, pudo más que todos ellos, de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Sin embargo, en esa ocasión les fue mal, porque estaban utilizando el nombre de Jesús en vano, y aquellos demonios lo sabían, pero dice que eran exorcistas, o sea, que ellos podían exorcizar. La realidad es que hay un asunto que es cultural también, ¿verdad? Estos milagros y estas cosas sobrenaturales eran mucho más frecuentes en aquellos tiempos que en estos. No porque el poder de Dios se manifieste de manera distinta en los distintos tiempos, sino que la perspectiva también del individuo en las distintas culturas es distinto, me explico. Antes había personas para quienes, particularmente en esta cultura, si alguien se enfermaba, era que estaba poseído por un demonio. Tenías un catarro, o tenías una alergia que no se te quitaba, eso era que tú tenías pecado en tu vida y te habían poseído unos demonios. Entonces, las personas oraban por el individuo y decían que los demonios salieran de él. Si tu fe él era suficientemente grande como para poder creer realmente que el poder de Dios podía obrar en ti, pues hay un poder que es psicosomático, y no estoy quitándole crédito al poder de Dios. Pero hay ciertas cosas que a veces están en nuestras mentes. Hay individuos quienes se enfocan en algo y piensan que eso es así, y estoy mal. Ustedes conocen a los hipocondriacos, ¿verdad? Los hipocondriacos lo peor que pueden hacer es estudiar biología o estudiar cualquier cosa relacionada con ciencias de la salud, porque tan pronto empiezan a escuchar sobre los síntomas, pues eso lo tengo yo. Que si de momento, que si destornudas tres veces y después te da un picor en la mano izquierda, eso a mí me está dando ahora. Entonces eso se llama hipocondria. Esa persona tiene todas las enfermedades del mundo. Siempre se va a sentir enfermo, hermano Marco. Amén. Ahí, lo que estoy diciendo, el milagro que es milagro, es milagro. Sin embargo, no hay casos en los cuales, hay otros casos en los cuales no necesariamente es un milagro propiamente dicho. Hay personas quienes pensaban que estaban enfermos o estarían enfermos, y parte de su condición era psicosomática, era más psicológico que cualquier otra cosa. El papá del pastor, José Luis, como trabajaba de médico, me dice que a veces estuvo un tiempo que estuvo trabajando en Añasco. Él dice, llegaban los borrachos a medianoche buscando que se les inyectara algo. Y me dice, yo les inyectaba una aguja con agua. Él me dice, se le quemaba aquella nalga que se quedaban chifles, se quitaba la borrachera. Le metía aquella aguja con agua y aquello de que gritaban y se le salían todos los demonios, eran dos cosas. Pues muchas veces hay personas quienes, la condición es psicosomática, ¿verdad? Hay personas quienes le dan un placebo. Tómate esto, esta pastillita, y le dan un Skittles. Se la tragó y se la tragó con fe y quedó bien. No estoy descartando todas las cosas que se presentan en la palabra, pero ciertamente hay ciertas culturas donde el énfasis en todo es espiritualizarlo. Hay personas quienes espiritualizan todo. Pues en este tiempo había individuos quienes hacían distintas obras. Ahora, ciertamente, para confundir a las personas, sabemos que Satanás crea muchísimos escenarios. Y como él es el padre de las mentiras, pues ciertamente proveía para que hubieran unos individuos quienes aparentaran tener unos poderes similares, iguales, superiores a los de los mismos discípulos. Y estas personas podían sobresalir de entre el pueblo. Ahora miren, esos son los que pudieran pensar que realmente estaban haciendo algo de parte de Dios. Y dice el Señor, cuando lleguen a mi presencia, ellos van a pensar que realmente tienen parte conmigo. Sin embargo, por sus obras, yo habré sabido, y por lo que está en su corazón, quiénes realmente eran ellos. Y van a sacar todo su currículum vita. Yo hice esto, hice aquello, y prediqué, y fui aquí, y fui allá, y andaba con la Biblia bajo el sobaco, y hacía no sé cuántas cosas. Nunca os conocí, le va a decir el Señor. Y ahí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces, este es el último consejo que da en esta porción. Es necesario que nosotros no perdamos la oportunidad de recibir la palabra de Dios cuando la palabra de Dios está siendo impartida de la manera que Dios la presenta. Si la recibimos, somos considerados prudentes. Entonces, el Señor, quien era y es el maestro por excelencia, buscaba todos los recursos didácticos que estuvieran a su alcance para poder presentar el mensaje de la manera que se pudiera entender. Y le presenta a él esa ilustración. Y hemos visto varias pinturas, varias obras de arte que tratan de ilustrar lo que quería decir el Señor aquí. Muestra dos viviendas. Una que está cimentada firmemente sobre una roca, y la otra sobre un terreno arenoso, ¿verdad? Sobre la arena. ¿Y cuál de las dos va a estar más firme? Usted dice, hermano, pues dime una más difícil. Pues precisamente eso es lo que el Señor quiere que nosotros entendamos. El que está cimentado sobre la roca, que es Cristo Jesús, vendrán las situaciones difíciles, adversas a su vida, y no serán movidos. No obstante, aquel que no esté cimentado firmemente sobre Cristo, pues será arrebatado cuando venga la tempestad. Y la tempestad es cualquier situación adversa, difícil, que venga a la vida del individuo. Las distintas pruebas, los problemas, las enfermedades. Viene una cosa pequeñita, un vientito, y ahí se desmoronó, se hizo nada. Y podemos hablar de distintas ilustraciones de las vidas de individuos quienes hablaban mucho, se tragaban los vientos, pero vienen las situaciones a sus vidas y como realmente no están firmemente sujetados al Evangelio, a la palabra de Dios, no tienen una relación íntima con Cristo Jesús, pues su vida se desmorona. Bendito sea Cristo Jesús. Hermanos, comentarios, preguntas, dudas, quejas. ¿Alguien? ¿Nadie? Hermanaíta.
La casa que está sobre las rocas es aquellos que nos preparamos espiritualmente para cuando vengan las adversidades, pues estar fuertes. Y aquellos que prepararon en la arena, pues nunca han conocido de lo que es el poder del Señor.
Amén.
No están pues preparados espiritualmente y por eso pasan cosas que, por ejemplo, cuando familias que perdemos familia, muchos se quieren morir e irse en la caja con el familiar porque no están preparados espiritualmente y no conocen lo que dice la palabra del Señor. Yo no me la he hecho, de la supercristiana, pero yo perdí 3 hijos y el Señor me dio a mí una paz y una fortaleza que es, y fue increíble. Yo misma no me lo puedo creer hoy día, pero sí, porque el Señor siempre estuvo conmigo.
Amén.
Y muchas personas decían, no sé cómo tú puedes, cómo tú pudiste. Y digo, porque el Señor estaba conmigo y está conmigo.
Amén.
Y le he dicho, si tú estuvieras en los caminos del Señor y aprendieras lo que es el poder de Dios, tú también pasarías la prueba, porque Dios da y Dios quita.
Bendito sea el nombre del Señor por siempre.
Bueno, así es.
Gloria a Dios.
Amén.
Hermano Marco.
No, eso que Dios quita, me acordó un evento que pasó hace tiempo, se lo acordé a Model y está riéndose. De una mujer que se murió el esposo y gritaba, llévame contigo, y se quería tirar dentro del pozo. No sé si fue que se cayó, ¿verdad? Un poco se cae y gritaba que la sacaran después.
Sáquenme de aquí. Era relajo. Era solamente por el efecto. Sí, es que no es fácil, ¿verdad? Sin embargo, el que conoce a Cristo Jesús, el que ha conocido al Señor, sabe que la vida es diferente. No deja de ser doloroso, ¿verdad? Uno se entristece por las distintas situaciones, pero uno vive con una perspectiva totalmente diferente. Hemos visto dos puntos bien importantes a través de estos cuatro puntos que hemos considerado. Primeramente, que nosotros debemos ser muy cuidadosos al momento de valorar a los demás. Debemos evaluar con justo juicio, sin pretender hacer daño, ¿verdad? Sin querer destruir con nuestra crítica, sino ayudar a levantar al que está caído, hermano Marco.
Que en este caminar en Cristo, unos están al 30, unos al 60, unos pues llegando al 100. O sea, no todo el mundo está en el mismo nivel espiritual y en las mismas áreas de su vida que otros. Y cuando alguien comete una falta, antes de uno ir con el majón del fariseo, uno debería decir, oye, cuando yo estuve comenzando en mis primeros 5 o 10 años, yo hacía esas cosas también. Entonces eso frena a uno a juzgar desmedidamente, porque cada quien va en un proceso de crecimiento, ¿verdad? Cuando somos cristianos, ¿verdad? Porque es obvio que hay otros que hacen cosas que uno dice, wow, este definitivamente, he doesn't belong to God. Uno puede verlo. Pero los creyentes a veces que nos estamos, como dice que es el ejército que más mata a sus propios soldados, muchas veces, es triste, pues debemos tener más amor y misericordia y sencillamente en vez de juzgarlo, pues orar y aconsejar al hermano en amor para que entonces pues, ande rectamente ante el Señor. Amén.
Pablo mismo aconseja, ¿verdad? Que si vemos que el hermano que está cayendo, los que son espirituales, restaurarle en amor, pero mirad que nosotros mismos, ¿verdad? Tener cuidado con nosotros mismos, velando que nosotros mismos no vayamos a caer también. El otro punto, juzgando correctamente, evitar la hipocresía, buscar la sabiduría y cumplir la demanda. Quiero terminar con una porción que es necesario, que me parece que corre paralelo a la importancia de nosotros evaluar nuestra vida a través del crisol de la palabra de Dios. En el Salmo 139, esos primeros 6 versículos es lo que vamos a considerar. Podemos ver lo que dice el salmista respecto a lo que Dios sabe de nosotros. Dios sabe todo. Dios está en todos sitios y sabe todo. Hay instancias en las cuales nosotros mismos no sabemos algunos aspectos de nuestra vida que Dios ya las ha considerado de antemano. Dice el Salmo 139, del 1 al 6. Oh Jehová, tú me has examinado y conocido. Tú has conocido mi sentarme, mi levantarme, has entendido desde lejos mis pensamientos, has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Pues aún no está la palabra en mi lengua, y he aquí, oh Jehová, tú la sabes toda. Detrás y delante me rodeaste, y sobre mí pusiste tu mano. Tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Pues Dios nos conoce completamente. Dios conoce todo nuestro ser. Ahora, nosotros también tenemos que aprender a conocernos nosotros mismos. Cuando nosotros logremos esa intimidad con Dios y esa introspección, esa reflexión eficaz y efectiva, entonces estaremos en la posición de poder ayudar a los demás a ser mejores también. Solamente entonces estaremos nosotros en la posición de poder juzgar con justo juicio, para ser de bendición a los demás y no ser hirientes como tantos pudiéramos ser, y de esa manera destruir a aquellos quienes están llamados a llevar la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. La semana que viene vamos a estar considerando el estudio número 35, el poder del Rey. Vamos a estar en una unidad nueva, el Rey demuestra su poder. Y aquí ya vamos cambiando un poquito el tema. Vamos a estar considerando Mateo 8 y 9, esa es su asignación para la semana que viene. Si no hay preguntas o dudas, vamos a tener una palabra de oración. Con esto terminamos el culto de esta noche. Santo Dios y Padre Celestial, te bendecimos y te damos gracias por habernos permitido llegar hasta aquí. Gracias por mis hermanos quienes se han dado cita en esta noche. Bendíceles, mi Señor, y sé propicio a todas sus necesidades, Padre Santo. Mira lo que pudiera estar en sus corazones a modo de petición delante de ti. Te presentamos todos en tus manos sabiendo que tú eres el dador de todas las cosas buenas y que tú conoces todas nuestras necesidades y habrás de obrar en nuestras vidas conforme a tu misericordia y tus grandezas en gloria. Te imploramos, Padre Santo, por todos los hermanos quienes no pudieron llegar aquí en esta noche. Tú conoces las situaciones de cada uno. Te pedimos por la hermana Marcia que tú le permitas fortaleza para lidiar con las situaciones que se le han presentado. Esta operación de la esposa de su papá. Te pedimos que tú fortalezcas a Marcia para que ella pueda ser de apoyo allí. Y que a su vez también pongas tu mano santa sobre la esposa del papá de ella, de modo que pueda recuperarse pronto, mi Señor. Te pedimos también por Gerardo, que tú seas con él, tú le des prudencia, le des sabiduría para poder estar tranquilo, mi Señor, en lo que se recupera de esta operación. Ya sabemos que él, ya el día siguiente de haber sido operado, o pronto después de haber sido operado, ya estaba por ahí cazando. Te pedimos que tú le acompañes, mi Señor, le cuides, le proteja, le permitas recuperarse completamente, que no se vaya a lastimar. Te pedimos por mi hermano Marcos, Padre Santo, allí en su casa, sé con él, con tu mano santa sobre él, y permite que él pueda recibir bendición también esta noche. Las hermanas Lupe, Judith, Monserrate, mi Señor, sé con ellas, Padre Santo, ayudándolas en sus achaques. Pedimos por mi hermana, por mi suegra Úrsula, que tú seas con ella, mi Señor, contigo. Permite que pueda ella estar tranquila, Padre Santo, dentro de todo este ajetreo que se le ha presentado durante el día de hoy. Sé con ella, cuídala, protégela y bendícela. Y por los hermanos Angie y Millo, bendíceles, mi Señor, y bendice a Lesi, Padre Santo, su nieto nuevo, Padre Santo. Permite que pueda estar saludable y estar bien. Por los hermanos Rosa y Pablo, te pedimos por ellos también, por Miriam, por José Luis y por el pastor y su familia, que ya deben estar ya en su hogar. Permite que puedan tener un buen descanso, mi Señor, para que puedan continuar realizando las labores que tú les permites para el día de mañana, si es que en tu voluntad nos levantamos, mi Señor. Si no fuese así, estamos confiados que estaremos contigo, mi Dios. Te pedimos ahora que nos acompañes hacia el que sea nuestro destino. Si en nuestros hogares, Padre Santo, protégenos en el camino y danos un buen descanso en esta noche. Y si está en tu voluntad que podamos levantarnos el día de mañana, que sea para seguir obrando para ti. Te lo pedimos todo, dándote gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén.